Voy a hacer un podcast de ti.
Podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri, podcast de Tri.
Oye, fíjate que al principio lo que más odiaba a la gente del podcast de Tri, bueno, y todavía lo sigue odiando a algunos, es los extractos de canciones de freestyle o de rap urbano, o llámale como quieras, que ponía en el podcast. Pues. Y ya estaba, la neta, estaba a punto de abandonarlo hasta que me dijeron, oye, no, güey, es que sí sabes que el máximo exponente de triatlón mexicano en la historia le encanta el freestyle. Y yo dije, ay, güey, no sabía que a Paco le... No, no es cierto. Le dije, no manches, a Crisanto. Y sí, güey, y resultó que eras mega fan, igual que yo, ¿no?
Sí, hombre, ¿qué pasó, mi Beto? No, hombre, pues es lo mejor, no, hombre. No lo cierres.
No, o sea, ya, nada más decir
fan ahí del podcast.
Que se dé la oportunidad, es la parte divertida. Es más, la gente ya empezó a querer esa parte del podcast y les da cura, ¿no? Y sí, y luego me dijeron, bueno, a Crisanto no solo le gusta pues el freestyle, aparte es mega fan del podcast de Tri. Yo dije, no, güey, o sea, debe haber otro Crisanto allá, un taquero en Puebla que también se llama Crisanto, y debe haber ahí otro nadador.
Un lanchero en Veracruz.
Dije, no, güey. Dije, no. Luego me decía el Irving, me decían, este güey me está bromeando, güey. Y no, el vato es mega fan del podcast. O sea, es más, quiere venir a salir. Es más, va a competir el mundial con tus calcetines del podcast. Así, clásico, güey. Y yo, no, o sea. Y no manches, te contacté, estuvimos platicando ya todos que un mes hablando y todo bien, ¿eh? Todo bien. ¿Qué te ha parecido este proyecto, güey?
No, hombre, mi Beto, pues mira, pues la verdad bastante bien, bastante contento. Por ahí ya tengo mis fotitos con algunos referentes del freestyle. Espero tomarme una foto con el referente de los podcasts del triatlón, con Beto. A ver cuándo se me hace.
Todo bien.
Y pues sí, pues escucho tus podcasts, como hablábamos hace ratito. Se me hace muy interesante sabemos los referentes que hay en los diferentes deportes que conocemos, pero está muy padre, está muy chido saber el qué hay detrás de todos esos atletas, qué hay detrás de esos padres de familia, qué hay detrás de toda la gente que lucha el día al día, su infancia, qué hicieron, qué pasaron, todas sus aventuras, ¿sabes? Esto es increíble, es genial y por eso me encantan todos los podcasts. Me he aventado casi todos los podcasts que has grabado. Y entonces, dijo, la verdad están padres. Muchas felicidades, Beto, y que tengas muchos, muchos éxitos.
No, gracias. Ya, o sea, parece, ya me estoy todo sonrojando aquí, estoy colgado en las ventanas y todos están felices. No, pues gracias. Mira, exactamente eso. A la gente le encanta escuchar la historia que no ves precisamente en las historias de Instagram, ¿no? Que no las ves todo el mundo ve a ti, a Claudia, a Irving, tirando rostro aquí abajo, corriendo a dos y cacho el kilómetro y nosotros, pues piensa que es así padre, pues, y la cosa, pues, está brava en cuanto a los entrenamientos, en cuanto al día a día, en cuanto a las exigencias que hay, y pues, vámosles dando. Y aprovechando, pues,
sí,
pues, porque hay un buen de temas, ¿eh? Un buen de temas, no tenemos restricción de tiempo, o sea, hoy estamos de fiesta porque tenemos aquí, así es que, háblanos del Crisanto Morrito. Pues mira, el primer antecedente que tenemos fue Eugenio Chimal, tu entrenador, que nos dijo que tú llegaste con él a los 11, ¿no? Y con un grupo de niños que querían que él los entrenara a ustedes, ¿no? Háblanos un poquito antes de cómo llegas con él y cómo empezaste tú, ya sea en el triatlón o en el deporte.
Sí, bien, sí, como dice el profesor, ahora sí que me agarró chavito, me agarró todo inocente. Uh-huh. Pero sí, prácticamente, pues mira, te voy a platicar pues de lo que me acuerde de cuando era yo niño. Uh-huh. Te lo voy a explicar rápidamente para que también la gente se dé una idea. Mis padres, bueno, vengo, por así decirlo, de una familia de atletas, que la familia de mi padre son corredores. Mi padre corría maratones. Pues sí, era de, por así decirlo, de media tabla. mi madre era más recreativo, corría, y pues al final querían que me dedicara yo. Bueno, me tuvieron a mí, soy hijo único. Decidieron que me querían que me dedicara yo al atletismo, pero pues bueno, después platicaremos. A los 8 años conocí el triatlón y bueno, ya.
Digo, pero, les pagaste con 3 olimpiadas, pues, o sea, también.
Ya, entonces, yo me acuerdo que yo era prácticamente, o como por acá se dice, era ajonjolí de todos los moles. A mí me gustaba, estuve en muchos deportes de niño, me gustaba mucho la danza también, el ballet folclórico. Estaba yo en todos los festivales, en la escuela. Siempre iba que en el primer grado, segundo, tercero, y que no, o sea, era yo una locura, era yo un niño visionudo, por así decirlo, ¿no? Uh-huh. Te digo, estuve en muchos deportes, practiqué judo, karate, básquetbol, fútbol, en la escuela entrábamos a los torneos de fútbol, o sea, siempre fui muy inquieto, ¿sabes? A mis maestros, incluso a mis papás, incluso al mismo Eugenio le saqué muchas canas verdes. Era un chavo muy inquieto. Y pues poco a poco conocí el triatlón. Conocí más el duatlón. Antes, donde yo vivía, se hacían muchos duatlones y carreras ciclistas y carreras. Vivía cerca de una avenida principal. Y ahí mi padre me llevó un día. Me dijo, hijo, un domingo, hijo, ¿quieres ir a ver el duatlón? Hay un duatlón, hay una competencia aquí cerquita. Vamos, órale, va. Fuimos y ya sabes, como todo padre, ¿no? De repente en una de esas, oye, hijo, ¿no quieres competir? Yo te consigo casco y bici, mira, pues tenis, traes.
Todo, ¿no?
Y sabes, todo, sí, ya, para que ya, sabes correr, sabes andar en bici. Ah, pues órale, va, inglés, pues como niño. Y ahí fue cuando yo ya empecé a ver a los hermanos Chimal, a Jaime y a Eugenio Chimal. Yo tenía por ahí de unos 7 años, 8 años, por ahí. Y ahí fue como que los acercamientos hacia el triatlón y hacia Eugenio. Entonces, mi primer triatlón fue la Normal Veracruzana, aquí en Xalapa, Veracruz. Pues éramos bien poquitos niños, o sea, muy, muy poquitos niños. Entonces lo hicimos y en una de esas, la verdad, rifado el profesor Eugenio, porque yo no me imagino a mis 25 años ya hacerme responsable o cargo de un grupo de niños, ¿sabes? Cuando todavía tengo una carrera profesional, o sea, la verdad sí admiro mucho al profesor por tomar esa decisión y al final no sé si fue coincidencia, destino, no sé, pero se dieron las cosas. Al final, como éramos muy pocos niños aquí en Xalapa, pues los papás se conocían todo y ya sabes, ¿no? El por qué no entrenan juntos, por qué no esto, por qué no el otro. Uh-huh. Mi padre tenía unos conocimientos, yo entrenaba un poco con mi padre, fue maestro de educación física, pues con los maratones y todo, pero llegó un momento en el que dijo, no, ya no, o sea, yo de triatlón, pues ya no tengo los conocimientos, y nos acercamos a Eugenio, y fue cuando empezamos a formar ese grupo, el que ahora es el Veratrix, en su momento lo comentó, Luis Roberto, Giancarlo y yo, y así iniciamos, pues el Veratrix.
En ese momento ustedes no se imaginaban que Veratrix iba a ser el monstruo que es ahorita y tampoco se imaginaban pues que iban a estar con los dos con su Premio Nacional del Deporte juntos, ¿no? ¿Cómo fue esa evolución? No ahorita, pero esa evolución a el momento en que empiezan las primeras carreras y se empiezan a dar cuenta pues de que pues no solo compites, sino que compites en buen nivel ya de adolescente y que el ser elite pues es una posibilidad. Ustedes llegan con ellos, me imagino, todavía no queriendo ser elite, ¿no? ¿Cómo te das cuenta de que sabes que, pues, si pudiera, deja tú vivir de esto, ¿no? Como que tratar de competir como pro algún día.
Sí, pues mira, pues todo se fue dando. Yo siempre he dicho que he tenido la fortuna de rodearme con gente muy buena, muy positiva. Entonces, pues, justo como tú lo mencionas, nosotros llegamos, esos tres niños llegaron al equipo, empezó a crecer el grupo y pues al final íbamos, entrenábamos y sin saber el que a lo mejor en un futuro esto se iba a convertir en mi trabajo, que a lo mejor íbamos a ser unos Juegos Olímpicos, que a lo mejor íbamos a representar a México, ¿sabes? Pero sí, yo ya como a mis 13, 14 años, yo ya veía la tele y yo ya lo sentía, yo ya sentía que yo quería ir a unos Juegos Olímpicos. O sea, yo quería estar ahí, ¿sabes? Uh-huh. Yo quería estar en la
¿Quiénes,
tele.
¿Quiénes eran tus ídolos en aquel entonces?
Uy, en aquellos ídolos me acuerdo ver mucho a Iván Raña, que después, en un tiempo, muchos años más tarde, pues coincidió que se dio la oportunidad de entrenar un rato juntos, coincidíamos. Entonces, en ese tiempo era Iván Raña, Dougherty, Tim Dom, Frodeno, el mismo Javier Gómez. O sea, mucha gente que, te digo, al final se da la oportunidad de entrenar, convivir y competir con ellos, ¿no?
Sí, y entonces, ¿cómo, regresando a ese tema, o sea, cómo te acuerdas tú, no ya como elite, sino las primeras carreras como amateur, donde decías, ¿sabes qué? Gané y gané sobrado, o gané y, o sea, me doy cuenta que sí hay nivel. Pues, ¿te acuerdas de alguna carrera en específico o en una que hayas como que tomado la decisión de que, ¿sabes qué? Sí me aviento a dedicarme a esto.
Sí, mira, fueron dos. O sea, bueno, fueron dos. Una fue cuando fui a mi primera Olimpiada Nacional. Yo tenía 14 años, fue en Mérida, Mérida de Yucatán, mi primera Olimpiada Nacional. Y ahí me dieron una paliza sabrosa, sabrosa. Y de ahí como que me quedé con esa espinita. Y como con mi, o sea, bueno, ahora sí como dice Polo Polo, me dije a mí mismo, el año que viene yo voy a venir a una Olimpiada Nacional, voy a ganar una medalla de oro y va, me lo propuse.
La vamos a romper.
Y entonces desde ahí como que me di cuenta que sí tenía como que ese enfoque, esas ganas, esa dedicación, ese, ¿sabes? Y ya después, años más tarde, a los 17 años, 18 años, que fue cuando ya empezamos a hacer ruido ya con los grandes que en ese momento estaban, como Eligio, Paco Serrano, el Toro, el mismo Eugenio, el mismo Coche, uh-huh. Prover, todos ellos, ¿no? Que eran los referentes, eran los elite en ese momento, los mejores de México. Y ya de repente ya se veía el frijolito por ahí haciéndoles ruido por ahí. Ya uh-huh. se les veía el jarocho por ahí acercándose, ¿no?
Sí, entonces, sí, sí. A partir de ahí, pues tú decías como que me voy a aventar, ¿no? De hecho, por cierto, ahorita decías el Coche, que me lo encontré hace 2 semanas en Ensenada, así de la nada, mi profe de natación, Jorge, saludos, de Esparta 55, el vato me dice, oye, ¿te acuerdas del triatleta que yo te platicaba, que está bien cabrón y esto y lo otro? Ahí es ese vato de ahí. Y yo dije, no, pues, ¿dónde? Está detrás de la piel. No, así, chaparrito, o sea, lo vi, dije, no. Y ya va y me lo presenta y me dice, no, sí, me tocó con Olimpio y el Toro, me ganaron la plaza, yo quería las Olimpiadas y esto y lo otro. Y yo, güey, yo ahí casi lo agarro y lo empiezo a entrevistar para el podcast, ¿no? Súper buena onda, ¿no? Ya se salió del triatlón, ya tiene 3-4 años que todo el mundo, Eugenio me dijo, ya se desapareció todo, nadie sabe nada de él, entonces lo voy a, ya lo tengo ahí listo para la entrevista. De hecho, me dijo, me saludas aquí.
Ajá. Ajá, no, oye, ¿y dónde está? ¿Atrás del bolobanero ese? No.
Sí, no, es el bolobanero, ajá, sí. No, oye, de hecho, decirle a la gente que ya que me dejan poquito, a veces me asomo al círculo, está brava la carrilla entre ustedes, ¿eh? O sea, fuera de cámara, tú y el Irving se dan con todo. Yo digo, ¿estos vatos se quieren? O sea, no, pero bueno, es parte.
Es amor odio.
Vives tanto, convives tanto, en el día a día. Y a propósito, la tenía para el rato, pero si quieres, vémela soltando. ¿Con quién te llevas, no? Obviamente los elites mexicanos, ¿con quién dices? Ah, pues obviamente con todos hay una relación, ya sea mínimo de respeto, y pues bueno, los dos le damos, pero ¿con quién dices? ¿Sabes qué? Con estos 2, 3, 4, 5 tengo así una relación especial, ¿no? De lo que hemos compartido en viajes, en compartido cuarto, X, Y. Fuera del profe, que la verdad, pues, se da cuenta, él me platica, ¿no? Me decía, oye, cuando fuimos a Tijuana y veníamos y cruzábamos y que es una relación de, o sea, guardando proporciones casi de padre e hijo, y ahorita hablamos del tema de la relación de ustedes dos, ¿con quién te llevas?
Uh-huh. Híjole, sí, son, pues mira, yo creo que llevamos casi toda una vida compitiendo juntos, y uh-huh. para mí, mis supercuates Y por lo mismo que dices, por lo mismo nos echamos carrilla porque sabemos, nos conocemos nuestros trapitos y sabemos todo. Pues es el mismo Irving, el mismo Rodrigo González. Uh-huh. Somos, pues al final los que viajamos, los que estamos, campamentos aquí y allá. Hay veces que uno no está bien, pues está cansado y lo animamos y echamos carrilla y luego nos tocan a nosotros. O sea, es una muy buena amistad. Llevamos muchos, muchos años. Y digamos que, bueno, también, ahora sí que aunque ustedes no lo crean, uh-huh. pero llevamos una muy buena relación con el buen Javier Gómez, que uh-huh. nos dio la oportunidad de entrenar con él unos añitos antes de nuestros primeros Juegos Olímpicos, en el 2012, 2011. Y a partir de ahí hicimos una muy, muy buena amistad y lo aprecio muchísimo. Es un crack, es una super persona, es un
que ya viene, ese cariño. Que de hecho ya viene para el podcast Javi Gómez, ¿eh? Nos vamos a tratar de meter allá. Y
eso es todo.
Sí, no, sí. Y se me está yendo el nombre, ahorita me va a matar Eugenio, pero su entrenador también ya lo tenemos casi.
Charlie Prieto.
Sí, no. Todo bien aquí en el podcast, pero vamos por partes. Y se ve, de hecho, yo que he tenido la fortuna de convivir contigo, Irving, por fuera, que la carrilla está, digo, me asusto, yo digo esto, pero continúa, aquí ya se están riendo enfrente de mí. Ok, cambio de tema, vamos. El Crisanto, pues decide aventarse a Elite y pues no es lo mismo pues ir a una Olimpiada Nacional, pues como amateur, estar aquí en el serial aquí adentro en México, pues, y romperla, a decir, ¿sabes qué? Ya me avento ahora sí a competir, pues, con lo mejor que hay en el mundo. Eugenio me habló mucho porque él me ayudó hasta a producir el episodio, y tú también me hablaste de lo mismo, pues, de la primera Copa del Mundo en Hungría, donde tú, participas, que literalmente, pues, la rompiste, ¿no? Y podemos hablar de un parteaguas en tu carrera en la rama elite, ¿no? Que quedaste cuarto, que y a la semana creo que también tuviste otro resultado bueno. Que háblanos de esa carrera, cómo la viviste, lo que representó. Y ya de cara a lo que ahora sí fue a las Olimpiadas.
Sí, pues mira, yo con Eugenio siempre hemos trabajado y siempre hemos hecho muchas cosas. A raíz de lo que pasó de lo de los Juegos Olímpicos, estuve en el proceso de Juegos Olímpicos de Beijing 2008. La verdad, Paco nos ganó la plaza muy bien. Yo era de los nuevos. Eugenio tenía a dos atletas, bueno, como lo mencionó también Fabiola en su podcast, estaba en la lucha entre Fabiola y Eugenio entrenaba a dos atletas que también estaban en la lucha, que era Dunia y Melody Ramírez.
Sí.
Entonces se va a criterio técnico, todo, bla, bla, bla. Bueno, pues ya está. Fue Fabiola, nos representó. Pero a partir de ahí, Eugenio habló conmigo, me dijo, Cris, mira, el tema y el proceso para unos Juegos Olímpicos está así. Es el primer paso es este. Si no es esta, la segunda opción es esta. La tercera tal y la cuarta criterio técnico. De una vez te digo, yo no me voy a ir a criterio técnico a partir de ahora. Nuestro pase no lo vamos a ganar a pulso, a como es. Primer criterio lo tenemos que cumplir. Si alguna vez tu nombre está en criterio técnico, no vamos a Juegos Olímpicos. Vale, profesor, órale, va. Y de ahí empezamos a trabajar.
¿Pero por qué? ¿Pero no vamos por qué? ¿Por cuestión política o no vamos porque no me la quiero jugar?
Es que mira, no. Cuando estás en un criterio técnico, siempre habrá algo, a lo mejor que te beneficia y a lo mejor hay otras cosas que no te benefician y a lo mejor termina yendo alguna otra persona porque quieren que salgan la punta nadando o muchos temas, ¿sabes? Hay muchísimos uh-huh. temas para ir a unos Juegos Olímpicos. Uh-huh. Entonces, si nosotros realmente no nos ganamos la plaza como con los primeros criterios, pues entonces, pues Eugenio dijo, no, ¿sabes qué? Pues nosotros, pues no, o sea, no, yo casi prácticamente voy a decir que pues que lo intentamos para el otro ciclo, pero no. Entonces, bueno, hasta la fecha, hasta ahorita no se ha dado esa situación. Hemos ganado nuestros pases bien
como con la federación. Ahí no hay ninguna duda, pues ninguna. El que llega que no... Ok, continúa. El que llega que no te lo mereces, o sea, que te dedique a otro deporte. Y bueno,
de ahí empezamos. Yo también empecé a hacer muchos cambios, ¿sabes? Entonces, yo siempre he dicho y... que ahora sí como que en mí hay un Crisanto 2.0 14-16, porque, porque yo a todos los grandes en ese tiempo, y se los he dicho cuando tengo la oportunidad, yo a cada uno de los atletas en ese momento profesionales les tomé lo mejor de cada atleta, lo mejor de Paco, lo mejor del hijo, lo mejor del toro, lo mejor de todos. Me fijé que lo que hacían, cómo calentaban, cómo pensaban, qué es lo que hacían, sus ataques, la forma de competir del toro, que era muy agresiva. A mí me tocó muchas veces cómo me gritaba. Había otros que no te decían nada, pero te brillaba. No, o sea, sabes todo. Entonces, todo eso yo lo agarré, lo tomé y dije, pues va. Hasta que llegó un momento en que tenía todos los antídotos y todos los contraataques habidos y por haber. Y pues aquí está el Crisanto, ¿no? Entonces, en esta carrera me fue bastante bien, quedé segundo en la de Tizajubaru, una Copa del Mundo. Y yo le digo al profesor, profe, yo ni siquiera sabía que íbamos peleando el primero y segundo lugar con Reinaldo Colucci, un brasileño. Yo ni siquiera sabía, yo juraba que iba una fuga delante de nosotros, como de 3 o 4, íbamos corriendo duro, hasta que unos 100 metros antes, nada más veo cómo se levanta el listón, y yo, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Sí. O sea,
corrimos con las mujeres y ahí vienen atrás, dijiste. Ajá.
Sí, o sea, yo dije, no manches, ¿qué onda? Y obviamente a los que conocen a Reinaldo Colucci o tienen han oído hablar de él, es imposible ganarle un cierre a este compadre. Entonces, pues obviamente no le gané, quedé segundo. Pero eso también me dio para arriba, ¿sabes? A la semana tuvimos otra carrera que antes no eran series del mundo. O sea, no eran series del mundo. Estaba una marca que lo patrocinaba, que eran la serie Dextro Energy. Y a la semana fue en Hungría, en Kitzbühel. Y ahí también quedé top 10 con los grandes. Con Frodeno, con Tim Don, con Javier, con los hermanos, con Jonathan, Alistair. Ajá. Y pues eso también me dio para arriba. Entonces, de ahí como que fue, pues prácticamente, pues de ahí para arriba. Eso también, cuando te subes al tren, te motivas, ya. O sea, tienes que engancharte.
Sí, entonces ahí dijiste, pues vamos, o sea, ahí pues Crisanto, pues no era un desconocido, pero pues en escena nacional era un triatleta más que estaba haciendo ruido y que se puede decir que ya se estaba ganando poquito a pulso. La calificación olímpica, ¿no? Que pues es un sueño para todos. ¿En qué momento o cuándo dijiste ya, güey? O te dijo Eugenio, el profe, estamos dentro. O sea, ¿en qué momento dijiste ya se armó? Y háblanos de ese sentimiento, más allá de la parte donde te cayó el 20, güey, esto voy a ir a las Olimpiadas.
Yo creo que fueron unos aprox como un año. Allí medio antes, 2011, antes de mis primeros Juegos Olímpicos de Londres, donde yo ya estaba haciendo buenos resultados y vi el ranking que pues fue cuando profesor, o sea, bueno, platicamos y nosotros dijimos, pues prácticamente aunque dejemos de competir un tiempo, ya no me subo de tal lugar en el ranking y pues ya no. O sea,
vamos abriendo la champaña.
Sí, o sea, prácticamente esta la plaza es de nosotros. Obviamente, como no estábamos 100% seguro, porque como sabes, peleas una plaza por México, pero sí, todavía sí, no es tuya.
Sí, sí, sentías que el cuchillo ahí podía venir en cualquier momento, ¿no?
Exactamente. Solamente teníamos una plaza, solamente estábamos peleando una plaza y en mujeres también se tenía una. Entonces, pues nosotros no bajamos la guardia, no nos confiamos, seguimos trabajando hasta que ya de repente vimos que ya Irving, el Chango, pues sí, estábamos muy cerca de entrar, pero en ese momento ya no, y se hizo el corte y pues ya no entraron, ¿no? Entonces ya prácticamente era de nosotros y pues no, pues bien contentos, ¿no? Bien contentos sin saber, pues ahora sí que todo lo que se venía, porque pues sí, una cosa es llegar, que es una friega llegar a unos Juegos Olímpicos. O sea, todos los atletas que han ido a unos Juegos Olímpicos de cualquier deporte, o sea, han sido campeones mundiales de tal, de europeos, de esto, o sea, son unos cracks, ¿sabes? Entonces, para ir a unos Juegos Olímpicos, híjole, yo cuando estuve en la preparación, créeme que yo ya quería competir porque Eugenio, no sé si se volvió loco o no sé qué onda, pero eran unas palizas que yo ya me levantaba en calidad de bulto. Uh-huh. Y había veces que ni me acuerdo de los días, yo no me acuerdo levantarme y de repente me acuerdo ya que era de noche y a dormir y uh-huh. No manches, no, estaba muy rudo.
Y tú decías, bueno, ya mañana recuperamos, mañana el día de recuperar, y decía, no, es que hoy recuperamos, mañana viene lo bravo.
Sí, sí, sí. Pues prácticamente, sí. Porque hubo unas semanas que entrenamos con Javier Gómez y eran, hacían los trotes de 50 minutos, una hora y cacho, y te salían medias de 3.35, 3.40 por kilómetro, dices...
Y te decía Javi, ¿sabes qué? Es que ando medio tocado, Cris, te decía, ando leve hoy. Ajá. Oye, háblanos ahorita aprovechando de la experiencia de entrenar con Javi Gómez, pues, o sea, cómo es como persona y como atleta y todo el equipo que trae, pues, alguien súper analítico que no deja nada a la suerte, que pues, no quiero decir obsesivo, pero sí muy muy analítico, ¿no? De querer tener todo controlado y llegar siempre de la mejor manera, ¿no? A cada competencia.
Sí, la verdad que sí, ¿sabes? Es un crack el canijo. Nosotros, antes de entrenar ya bien, 100% con él, había veces, ahora su entrenador, ya, bueno, ya sabes, bueno, a veces que es Charlie Prieto, pero antes no, él no era su entrenador. Nosotros, para ir a Juegos Olímpicos de Londres, fuimos a un lugar que se llama Lugo, en Galicia. Ahí conocimos al que ahora es su entrenador, Carlos Prieto. Y entonces, por eso, después, cuando ellos se conocían muy bien, son muy buenos amigos, Charlie y Javi. Entonces, coordinábamos unas semanas de entrenamiento con ellos y yo le decía a Eugenio, ¿qué onda? ¿Cuándo toca la Semana de la Muerte? O sea, ir con Javi a Pontevedra. ¿Cuándo toca la Semana de la Muerte? No, yo creo que la que viene. Órale, va. Y eran terminar muertos. Yo con sí, una semana...
Le decías, oye, pero él, busca era... cuándo está él en descenso, ¿no? Para agarrar ya el embajado y en subida. Y... Ajá.
Pues sí, porque no manches, neta, sí es de otro planeta. Después, cuando nos llegó prácticamente una invitación para entrenar con él y todo el rollo, súper encantados, no la dudamos ni Eugenio ni yo. Y no, hombre, no, te das cuenta de muchas cosas. Es una persona increíble, muy enfocada. A mí me sorprendía que normalmente los viernes era nuestro día de descanso, solamente aflojábamos 3 kilómetros suavecito nadando, y de ahí, pues ya prácticamente todos nosotros nos íbamos a tirar a la cama, a descansar, a dormir, porque pues obviamente nuestra semana empezaba otra vez en sábado. Uh-huh. Y no, pues el canijo era de los que, pues estaba ahí el viernes y de repente se aburría, no tenía nada que hacer y se iba a correr. Y de repente, pues me voy a rodar. Y me voy a echar unas 2, 3 horas, 4. O sea, está muy loco ese cabrón. Sí, cuando, o sea, yo quería sí. Ya descansar, dormir, para recuperar para el sábado. O sea, y también me sorprende más, porque es donde ves realmente la calidad de Javi. Porque justo en cuestiones, como en carreras, que luego llegaba o se enfermaba, o que eran muy pocas, la verdad. Pero por ahí hubo un triatlón de Chicago, hubo por ahí unas otras carreritas que llegó enfermo, con calentura, con algo le cayó mal, o el viaje, o porque llega, o sea, porque entrenas mucho, que estás al límite, y luego el viaje, el cambio de horario, muchas cosas, pues te desnivela, ¿no? Te enfermas. Sí,
la presión de querer dar resultados, ¿no? Ajá.
Claro, y más una figura como Javi, que son los favoritos, que en cada carrera... Pues lo quieren ver a ganar arriba, y luego con la rivalidad que había con los hermanos, con Jonathan y Alistair. Y no, hombre, pues. Y Javi, pues luego nos comentaba: no me siento bien, no, yo creo que pues no voy a arrancar, no. O sea, como que un poquito inseguro, pero cuando era la hora de carrera, no manches, podio.
Soltaba la
primero,
bestia.
Tercero, sí, sí, sí. O sea, es donde realmente se muestra la calidad del atleta, ¿no? Ajá. Uh-huh. En esas circunstancias.
¿Y tú?
Es un crack el canijo,
sí,
la verdad.
Sí, sí, y tú, oye, güey, te sentías mal, ¿no? O sea, dame chance. Y
lo bueno que te sentías mal.
Sí, aparte ha de ser difícil para él y para ahorita decías, ¿no? Los Brownlee, porque ellos a donde se paren, o sea, es la presión de no puedes ni asomarte por la ventana del hotel, que ya la gente te está gritando esto y lo otro, y pues digo, tú vas a Hamburgo y puedes salir a la calle y no pasa absolutamente nada, ¿no? Igual aquí en México es diferente cuando pues sí, compites aquí, pero la presión allá es para ellos es extra, ¿no? Regresando a ese punto y a las Olimpiadas de competir con ellos, háblanos de tu primer, ahora sí, carrera olímpica, ¿no? Tú tenías ahí 24 años, el profe dice que se quiso aborazar, él siente pues que se quiso aborazar, que iban, la expectativa era un poquito más alta, terminó siendo un lugar 28, pero háblanos de toda la primera experiencia olímpica, ¿no? ¿Cómo fue llegar a Londres, los días previos y obviamente la carrera?
Sí, la verdad fue una experiencia increíble. Una experiencia increíble, como te comenté hace ratito, la verdad yo ya no veía el día de que llegaran los Juegos Olímpicos. Yo ya quería, pedía, deseaba que fueran los Juegos Olímpicos porque ya el profe andaba inventando mucho. Y está bien, la verdad hicimos un trabajo increíble. Yo siempre siento que mi mejor forma fue para esos Juegos Olímpicos. No sé si volvamos a tener esa misma sensación de buen entrenamiento, pero yo, créeme que con estos entrenamientos me creía yo Superman, o sea, me sentía yo invencible. Tuvimos la oportunidad de correr un campeonato gallego en la ciudad de Javi, y no recuerdo si por ahí hay un videíto en internet o los resultados. Fue en el mismo 2012, el campeonato gallego de 5K, donde corrimos Javi y yo, y Javi llevaba por ahí unos conejos. Uh-huh. Y no manches, corrimos en
14. Ah, o sea, no un triatlón, 14, sino una carrera de 5K.
No, sí, el campeonato gallego de 5K. Okay, okay. Y corrimos en 14:15 y 14:16. Le gané en el sprint, ¿no? Le gané en el cierre. Entonces, uh-huh, imagínate cómo estaba yo. O sea, yo estaba súper motivado, bien entrenado, todo el rollo. El tema de llegar a unos Juegos Olímpicos, ya conoces a tus rivales, te has enfrentado con ellos muchas veces, el escenario cambia, la vibra, o sea, todo cambia. Pero al final, pues, es lo que se dice, se paga la novatez. Porque yo me acuerdo que me tocó juntito a los rusos, que los rusos nadan durísimo, siempre es punta segura. Y junto de mí estaba Chris Gemmel y estaba otro neozelandés, uno.
Perdona mi ignorancia aquí, nada más para que nos expliques. Ustedes se van acomodando, cada uno según el ranking va escogiendo en qué lugar sale, ¿no?
Sortean los números.
Okay.
En Juegos Olímpicos sortean los números y puedes, por ejemplo, puede ser el número uno del ranking mundial, pero con los números los sortean y a lo mejor te toca el 23, el 22, el 15, el 18, pero sí puedes ir agarrando tu lugar, pues. Okay. Entonces, estábamos ya, o sea, ahora que, o sea, bueno, con parte de los años, con la experiencia, pues prácticamente mi labor era irme a los pies de los rusos. Y justo eso, Chris Gemmel, que ahora tiene un puesto en la Unión Internacional de Triatlón, que es el encargado de ver a los atletas, a nosotros atletas, él me hace la seña antes de arrancar, me dice, hey, ahí, a los pies, salimos y te cruzas a los pies. Y yo, hey, sí, Simón, sí, yo soy Superman ahorita, no sabes cómo entrené yo. O sea, en mi mente, ¿no? Arrancamos y me quiero ir a la par de los rusos, y aguanté como 200 metros nada más a su lado. Y pues no, hombre, pues ahí se me fue todo el gas, todo lo que tenía yo. Después me quise ir a pies, pues en la primera boya, porque yo siempre he dicho que el triatlón es natación, boxeo, bici, un poquito otra vez de boxeo y correr. O sea, siempre hay golpes, siempre hay... tienes que defender tu lugar. Entonces, ya iba yo bien lactado y pues defender el lugar en la boya, uh-huh, no, pues sí, sí salí muy, muy atrás nadando. Y pues ya desde ahí como que quieres tirar la toalla, ¿sabes? Pero bueno.
Todo mal, empiezas a decir. Vas,
sí, empieza, pues ya te empiezas a hacer ideas, a hacer muchas cosas. Y dices, no, pues ni modo, va. O sea, hasta cruzar la línea de meta, ¿no? Pero pues prácticamente esa fue mi Olimpiada, 2012. Sí la disfruté, pero disfruté muchísimo más los de Río 2016, uh-huh, obviamente con más experiencia.
Mira, vamos
tranquilo
a eso, porque me imagino que terminas, te enojaste durante unos 15 segundos y luego ya te querías. Dijiste, nos vemos en Río, de volada, cambio de chip. Háblanos de ahora de ese proceso y donde, bueno, si antes pues ya te habías consolidado obviamente en el triatlón mexicano como un olímpico más, hubo todavía otro salto, pues más grande calidad, ¿no? Entre el 2012 y el 2016, donde destacas en el 15, ¿no? Principalmente, ¿no? Con el premio Nacional del Deporte. Háblanos de ese año que, pues digo, tú lo catalogas como al año de ensueño, lo que significó y lo que ganaste, pues.
Pues sí, pues mira, pues prácticamente la clave fue relajarse, porque el 2015, como tú lo dices, fuimos Premio Nacional del Deporte. Eugenio también salió en ese mismo año Premio Nacional del Deporte. Obtuvimos la medalla de oro en Juegos Panamericanos. Pasaron muchas cosas en ese año. Entonces, fue muy bueno para mí. Me motivé. Estaba yo bien física, mentalmente. Estaba yo bien. Bueno, siempre, siempre. Eso también es clave, ¿no? Estar bien con todo, con tus amigos, con la familia.
Sí, en tema personal, todo. Pero al final de cuentas, el mejor año, pues, que en el donde más te gustaría estar a tope, pues, es en el año olímpico, pero tú en el anterior, pues, andabas con todo, ¿no? Y se vio reflejado en la carrera, creo yo.
Sí, 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 andábamos bastante bien. De hecho, también venían mis años. Hice 3 años seguidos terminando en el 7º lugar mundial del ranking. Entonces, pues, eso también habla de cómo estábamos entrenando, qué es lo que hacíamos. Todo lo que estábamos haciendo con Eugenio y los campamentos que estábamos haciendo. 2015, los Juegos Panamericanos, tuvimos la primera medalla de oro en triatlón que México había estado buscando por muchísimo tiempo.
Sí.
Y al final la tuvimos. También por ahí creo que es un tema, un punto a tratar, porque, bueno, de los que más o menos estamos platicando antes, por lo de una fractura que yo tuve antes de Juegos Panamericanos.
Me pidió el profe que habláramos precisamente, que habláramos de eso, porque de hecho la gente, él me dice, la gente no sabe, y yo creo que Chris nunca lo ha hablado, pero en esos Panamericanos, antes la primera medalla que cayó para México en triatlón, Crisanto Rajales tuvo una fractura una semana antes, ¿no? Una microfractura, y así te la rifaste. Háblanos de ese proceso, si quieres, de esa parte, ¿no? De lo que pasó y cómo se dieron las cosas.
Mira, sí, no hemos hablado mucho. Yo creo que solamente lo sabe la gente muy allegada o los que estuvieron ahí. Es un tema muy complejo. Lo voy a tratar de hablar así como que lo más rápido para que la gente. Estuvimos el pase para Panamericanos. Ok, decidimos irnos a Canadá a entrenar la selección, que en ese tiempo estaba Rodrigo, Irving, y por ahí tuvimos algunos otros compañeros que también nos ayudaron. Entonces, México nunca había tenido una medalla de oro en Juegos Panamericanos. Yo en ese momento era el mejor de América en el ranking, en competencias anteriores, en muchos lados. Entonces, yo sabía que tenía muchas posibilidades. Sabía que esta medalla podía ser mía. Yo la podía conseguir, podía ser el primero. Entonces, fue tanta mi intensidad entrenando en el campamento que terminaban los entrenamientos, las palizas, y te lo juro, de repente me salía yo, colgaba mi TRX a un árbol y hacer TRX, 40 minutos, 50, en lo que algunos estaban comiendo, en lo que algunos se bañaban, y TRX. En las noches, abdominales, sentadillas. O sea, yo quería ir a los Juegos Panamericanos y quería yo arrasar. O sea, yo quería fugarme desde el metro uno en la carrera. Es muy difícil fugarte, obviamente, nadando y en bici, ¿no? Pero sabía que la carrera era mi fuerte y me quería fugar desde el metro uno. Fue tanta mi intensidad.
Y con el TRX,
Sí, claro, o sea, que pues prácticamente cargas tu cuerpo en el TRX.
Sí, sí, sí.
Y fue tanta mi intensidad que hubo un entrenamiento que hicimos de pista y ahí fue cuando sentí un dolor. Terminé el entrenamiento, pero sí lo hice con dolor. Terminé el entrenamiento, me senté y ya no me podía parar, no podía yo caminar. Y bueno, entre esto y el otro, fuimos a que nos tomamos la radiografía y pues fractura a unas semanas. Fractura de en la parte de atrás, de como en el glúteo, pues.
Ah, ok.
Y bueno, pues obviamente pues, se tenían que enterar los que se tenían que enterar, el presidente de la Federación Mexicana, Jaime Cadaval, el director técnico Eligio, nuestros compañeros de selección, porque bueno, al final también empiezan a ¿sabes, no? A descartar atletas, dicen, no, pues este ya está fracturado, vámonos, no, este ya no hay problema. Entonces pedimos que no se hablara nada, que no se dijera nada, y yo realmente me relajé, porque pues ya no podíamos hacer nada, o sea, yo estaba fracturado, yo, de cuando me iba yo a un gimnasio ahí en Canadá, y me iba yo a hacerme mi elíptica, cosas así, pues para no perder forma.
Ajá, con las viejitas ahí de Canadá, ajá.
Ándale, pues casi.
Te metías al agua ahí al yoga de las mañanas de las señoras antes de que llegaran los muchachos a entrenar.
Ajá. Mi aquaerobics, ajá. Ándale. Así estaba yo, me relajé, viajamos, llegó el momento de ir a Canadá. Estando en la Villa Panamericana, o sea, yo llevaba ya semanas de no correr, y yo le dije al profesor, 2 días antes de la competencia, le dije al profesor, profe, déme chance de correr, déjeme intentar correr, a ver qué onda, a ver qué sale. Órale, va, viejito, va. Nos salimos, nos quedamos ahí para correr, no sé qué. No aguanté ni cinco minutos, y no podía correr, me dolía mucho, o sea, no. Y yo me acuerdo que hasta me puse a llorar porque pues sabía que yo podía ser ese primero y, uh-huh. y no poder, o sea, no poder caminar prácticamente, correr. Y dije, no manches, se va.
¿Y por qué no descartaron la carrera? O sea, ¿por qué dijiste, bueno, se va a bajar? ¿O cuál era la idea?
No, la idea era, pues, tratar de arrancar. Nosotros siempre tuvimos la idea de, a ver, prácticamente así como la historia del toro en Juegos Olímpicos de su pie, pues prácticamente nosotros, a ver, pues el día de la carrera, pues es el día de la carrera, no hay más. Al otro día, un día antes de competir, le dije, profe, déjame intentarlo otra vez, y pude aguantar 10, 15 minutitos de trotecito. Órale, va. Pues el día del evento, pues no había de otra, arrancamos, hasta eso salí bien nadando, bueno, nadando y bici sí estaba yo haciendo, porque uh-huh. no había impacto y no me dolía, me dolía un poco al bajarme de la bici y cosas así. Uh-huh. Entonces eso no lo había dejado de hacer.
Pero, o sea, lo hablas como si no fuera nada, pues ibas a todo. Bueno, ok, continúa, me tienes aquí colgado de la lámpara, ajá.
Entonces, pues obviamente todo, porque hay temas que no se hablan, o no nos dicen nosotros los atletas, pero detrás de los entrenadores, directores técnicos, el presidente, pues todos estaban así comiéndose las uñas, qué va a pasar, este canijo va a abandonar, qué va a ser, una posible medalla para México, o sea, todo lo que puede generar, ¿no? Todo eso. Obviamente a nosotros no dicen nada, pues para no desconcentrarnos, para no... Después van saliendo temas, a lo mejor con los años, o en reuniones, o en X cosas, ¿no? Pero bueno. Entonces estamos ahí, y de hecho hay un video en YouTube por ahí, todavía y luego lo veo, porque es un buen recuerdo. Uh-huh. Está en la parte de la carrera, y hubo una fuga de dos, uno de Bermuda y uno de Canadá, y el chango hizo una increíble carrera. Él fue clave para que nosotros pudiéramos tener oro y bronce con Irving. Porque él se bajó a correr, o sea, él puso ritmo para tratar de alcanzar la fuga, y yo, antes del kilómetro 5, me quedé cortado como 2-3 veces, pero yo sabía que si pasaba el kilómetro 5, ya estaba yo del otro lado. Y uh-huh. casi, o sea, te lo juro, o sea, los gritos de Eugenio no se me pueden olvidar, así de esos gritos desgarradores, así de ¡ay! ¡Vamos, viejito! Pues Eligio, pues todos sabían, ¿no? Todos sabían. Uh-huh. Y yo me quedaba del grupo y volví a enganchar. Y adelantito a los 400, 500 metros, me volví yo a quedar y volví a enganchar. Uh-huh. Y bueno, pues para no hacerte la larga, también creo que fue clave. Yo hice faltando como un kilómetro, nada más íbamos tres. Irving Pérez, McDowell de Estados Unidos y yo, ya. Nada más íbamos tres faltando un kilómetro, pero venía una subida muy dura y una bajada muy dura y la recta a la meta. Uh-huh. Yo dije, va, a ver, nada más somos tres, aquí están las medallas, lo que tenga que tronar, que truene de una vez. Va, uh-huh. me lanzo al ataque, me sigue el estadounidense y creo que también él se precipitó en hacerme el contraataque, porque sí, él cuando hizo el ataque se nos fue a Irving y a mí. Pero después subimos, bajamos, y en la recta para la meta y todo eso, se le empezó a acabar el gas. Y yo dije, va, ya, de aquí soy,
con permiso, con lo que joven, tenga, hermano. Con permiso, joven.
Sí.
Su lechita de dormir.
me fui ahí a su estela, nada más me aguanté como 1 o 2 segunditos como para reafirmar, me abrí, pum, le salté y le gané por un segundo. Y mira, hicimos historia con la medalla, algo, ¿sabes? Ese triunfo me sabe mucho más por todo lo que habíamos pasado atrás, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, híjole, fue una carrera... No, después mi Beto, ¿qué te puedo decir? O sea, ese era un mar de lágrimas, todo eso, con Eugenio, yo llorando, viejito, estaban los de ESPN, estaban los del esto, y, Crisanto, que prensa, Crisanto, no, yo quiero ver a Eugenio, viejito, a la rechillidos, con todo, no, la verdad fue una experiencia increíble, la verdad, ahora... muy poca gente lo sabe.
¿Qué onda, gente? Yo soy Beto Jiménez y esto es un episodio más del podcast de Tri. Es la segunda parte de la entrevista de mi compa, Crisanto Grajales. Y vámonos rápido, ¿eh? No les quiero tomar mucho tiempo. Vamos a hacer una prueba. Espero, la neta, que no me explote en la cara. O sea, tenemos muchísimo más números de descargas de podcast que seguidores en Instagram. Entonces, no les hemos insistido en ese tema. Gente, síganos, nada les cuesta. Y a los que nos siguen, ahorita andamos una oferta y vamos a tratar de replicar a todas las personas que semana a semana pues le dan publicidad al podcast sin que les pidamos, ¿no? O sea, cada semana la gente comparte y los invitamos a que hoy en específico en este episodio lo hagan y nosotros pues a su vez compartiremos su historia, ¿no? Muchos se toman la foto a su carro, ahí le hacen un screenshot, si van manejando nada más prensa en un alto, no creo que se anden dando la madre por mi culpa. Otros le hacen un screenshot a lo que están escuchando, otros comparten directamente de Spotify, está bien pelada, nada más pícale ahí a los 3 puntitos que aparecen, compartir y ya. Otros ya le juegan más a un influencer y se toman la fotillo acá, ponen 20,000 hashtags, hagan lo que quieran, pero compártenlos y denle tag al podcast de Tri, nosotros vamos a replicar. Queremos que se prenda el cerro, queremos seguir apoderándonos de los martes, de la escena nacional del triatlón los martes, como cada semana lo hemos estado haciendo. ¿Por qué no enseñarle un poquito el músculo a nuestros patrocinadores y a nuestros haters, pues, que se la pasan diciendo que 3 personas nos escuchan? Yo les diría que no, o sea, nos han de escuchar unas 4 o 5, pero bueno, nos escuchan. Por ahí, le digo que a nadie le importa, pero dice que lo digas y llegamos a tener, ¿qué? 10,000. Si tenemos 10,000 seguidores en Instagram, me voy a poner un tatuaje del podcast de Tri en la pierna. ¿A quién le importa? Va, me vea de por sí, no quiero comer las carreras, imagínate. Vamos con el episodio. En el episodio 1, patrocinadores. Mi compa, Cristi de Aero MX, un saludo. Alan Corona de Esparta 55, Close the Gap de Gus Corona y Mara Meta, con la nueva triatleta Lorena, que anda ahí dándole con todo. En el episodio 1 de Crisanto nos habló cómo empezó de morrito, cómo fue evolucionando en el triatlón, sus primeros olímpicos, sus primeras olimpiadas, y pues terminamos con sus lágrimas después de la primera medalla de oro para México en unos Juegos Centroamericanos. Gracias a Crisanto por venir, por lograr llevarnos a cumplir esta meta que teníamos de traer al más grande en la historia del triatlón mexicano. Y pues vamos con el episodio, a darle.
O sea, ese era un mar de lágrimas, todo eso, con Eugenio, yo llorando, viejito, estaban los de ESPN, estaban los del esto, y, Crisanto, que prensa, Crisanto, no, yo quiero ver a Eugenio, viejito, a la rechillidos, con todo, no, la verdad fue una experiencia increíble, la verdad, muy ahora, poca gente lo sabe.
Háblanos, voy a buscar esa carrera en YouTube, ese extracto que dices, para que, y ahí lo vamos a poner en el podcast, háblanos ahora de la parte, o sea, dices, pues bueno, de ahí, pues ya obviamente en las Olimpiadas te quieres comer el mundo, ¿no? El siguiente año. Hablamos de la experiencia del Río, ¿no? Lugar 12, 2016, ya pues obviamente ya acercándonos en un top 10, ya fue un poquito, Claudia fue top 10, o sea, ya se sigue viendo esa progresión del triatlón mexicano, pues, y obviamente tú formas parte. Háblanos de esa carrera, ¿no? Lo que fue, lo que esperabas y lo que resultó. Ya llegabas obviamente pues más consolidado, siendo Premio Nacional Deporte aquí y allá. ¿Cómo estuvo la onda ahí?
Sí, estuvo increíble. La verdad, mira, ahí tocaste muchos temas muy importantes. viendo el historial de México en Juegos Olímpicos, en Río hicimos historia, el triatlón de México está creciendo hasta la fecha, en la actualidad, a pasos gigantes. O sea, cuando damas llevamos un representante de hombres y una de mujeres, ahora en Río éramos 3 y 3, o sea, estábamos muy bien como país. Bueno, vamos creciendo, vamos haciendo muchas cosas buenas. Uh-huh. Y tanto fue que, imagínate, cuando yo estaba en el proceso de Beijing 2008, la federación nos pedía, el primer mexicano, y si no mal recuerdo, nos pedían, nada más chécate, nos pedían primer mexicano dentro de los primeros 30. Y entre ellos fue Paco, por eso fue a Beijing, lo uh-huh. se ganó su lugar, lo hizo bastante bien. Ahora, ¿cómo hemos crecido como país? Y a lo mejor la gente no lo sabe o a lo mejor por ahí habrá alguna gente negativa, que siempre México, que siempre el otro. Pero ahora los criterios para ir a Juegos Olímpicos es primer mexicano, top 8, top uh-huh. 8 del mundo. Entonces eso habla de la evolución que estamos teniendo, ¿sabes? Eso sí, es muy
decirle a la gente que, digo, obviamente ya ha habido mil referencias. Generalmente cuando hay referencias en una entrevista, de aquí en el podcast a otra, pues corren a escucharla. Mucha gente va a ir a escucharla a Eugenio. Y Eugenio, precisamente, tu coach, Eugenio Chimal, él habla, y pues me dediqué con él a hablar de ese tema, ¿no? La progresión que ha tenido el triatlón mexicano desde Fabiola Corona, Eligio, Paco, Toro, o sea, hasta ti, ¿no? Aquí hemos entrevistado uh-huh. a todos los, bueno, y ahí la llevamos con los olímpicos, nos faltan varios, pero es clave ese punto, ¿no? El triatlón mexicano ha ido evolucionando, ahorita no vamos a tocar esos temas, con Eligio se habla perfectamente, con Eugenio se habla perfectamente cómo inició, cómo al principio luchábamos por mandar a alguien a las olimpiadas y era ya, güey, ya la hicimos. Y ahorita, o sea, es un fracaso si no terminas en puestos top 15, vamos a hablar, top 10, o sea, si ya no tienes a varios atletas, ahorita ya las exigencias son mayores. Hay algo que lo último que yo quiero resaltar, y pues creo que va a estar de acuerdo conmigo, no quiere decir que ahorita Crisanto es mejor o peor que Paco, simplemente ahorita podemos hablar de que tú iniciaste a los 10, 11 años, te has empapado de triatlón desde niño, ¿no? Y pues Paco uh-huh. habla en su entrevista que él llegó a los 15, 16, como Fabiola a los 19 apenas estaba llegando al triatlón. Entonces, uh-huh. o sea, cada uno le tocó vivir una etapa diferente y cada uno ha puesto sentado las piedras, ¿no? Del camino por donde ahorita tú pasaste después, ¿no? Han pavimentado el camino, ¿no? Entonces, muy chingón ese tema, para que lo vean con Eugenio, y pues ahorita tú lo estás confirmando. Háblanos ahora sí, ya de esa carrera, ¿no? Y continúa con el tema de Río.
Sí, yo, como te comenté anteriormente, yo Juegos Olímpicos de Río los disfruté muchísimo más. Ya sabía yo pues a qué le tirábamos. Tenía yo más experiencia. Trataba de apoyar un poco a lo mejor a mis amigos que iban a hacer sus primeros Juegos Olímpicos, como Irving, como el Chango, pues tratar de relajarlos, ¿no? Y que se ahorraran todo eso, porque eso también ha sido como mi tema, ¿sabes? A las nuevas generaciones, pues tratar de ahorrarles todos esos años que a lo mejor en algún momento nosotros perdimos o nos dimos cuenta tarde de algunas cosas, pues para que se pueda mejorar, es lo que queremos como México, ¿no? Ver más atletas en el top y en Juegos Olímpicos. Uh-huh. Y bueno, yo lo disfruté muchísimo, siempre, desde los primeros Juegos Olímpicos de Londres, siempre nos metimos a la idea con Eugenio de tener el diploma olímpico, que es dentro de los primeros 8, siempre. Obviamente, Londres no se nos dio, pues nos quedó ahí un sabor amargo. Íbamos por Río también, estábamos entrando bastante bien, sabíamos de lo que podíamos, de lo que teníamos y lo que éramos capaces. Entonces, bueno, obviamente muchas cosas cambian, ¿no? Se puede decir más o menos cómo va a ser la carrera, y sí, prácticamente pasa al 90, 95%, pero siempre suceden algunas otras cositas, ¿no? Entonces, bueno, no pudimos estar dentro del top 10, fuimos 12, pero lo disfruté muchísimo. Fue una carrera durísima también, como lo por ahí lo comentó Irving también en su podcast, como lo dijo, pues sí, al final esos son Juegos Olímpicos. Irving,
como él aguanta, ¿no? Comentó, la gente no, se traumó, no sabes cómo recibir mensajes de que, ¿cómo que 1000 watts? Y luego rebajarte y seguirle a 3 y cacho, sí, o sea, muy brava. Se sintió, siento que pues la delegación de mexicana se fue muy conforme, o sea, pudo haber, obviamente, pues tú aspirabas a un poquito más, pero destaco de esos últimos juegos, pues el hecho de que, como dices tú, se consiguieron más plazas que antes, Claudia destacó, Irving pues salió enfrente en la nadada, o sea, hubo muchas cosas que destacar de esa carrera, ¿no? Vamos ahora a lo que viene, porque terminando ahí tú dices, ¿sabes qué? Todavía quiero ir por el siguiente proceso y cómo pues estabas de mira a Tokio, qué pasó ahorita y cuál es la estrategia para el siguiente año, ¿no? O sea, como que en qué punto estás y cuáles eran tus metas en aquel, bueno, siguen siendo tus metas en relación a Tokio.
Bueno, igualito, buscar el top 8.
El 8.
Esa sí es nuestra meta, la verdad. Sí, el top 8, digo, obviamente siempre no vas con la mentalidad de quedar en 8, ¿no? Dices, ay, ya quedé en 8, ya fregué, ¿no? Ya
voy en 7, dejo que me pase uno para hacer el 8. Sí, güey, pásale.
Sí, claro. O sea, no manches, voy en quinto, no, espérate, mi meta es el 8, no, pásenle, o sea, no. Siempre vas con la mentalidad de estar en, de pelear, ¿no? Porque yo siempre he dicho que en unos Juegos Olímpicos es una carrera cada 4 años. Y ahí no hay un favorito ni dos. Ahí hay 55 favoritos, porque, ¿sabes? De repente puede llegar otro de atrás, un chavo, un joven, uno de media tabla, lo que sea, y está en su día, está motivado, hizo esto, hizo lo otro, se le dieron las cosas, no sé, un ejemplo, agarró muy bien una ola y lo conectó al primer grupo y eso se motivó. Y, o sea, existen muchas cosas que a lo mejor de repente, ¡pum!, ganó oro, o bronce, o plata, o top 5, que a lo mejor en años pasados, durante el proceso, pues a lo mejor quedaba en top 10, 15, 20, o sea, por eso siempre digo que ahí no hay un favorito, ahí todos son favoritos para las medallas, ¿no? Entonces, yo cuando se empezó a dar todo este tema de la pandemia y todo el rollo, pues sí me di un poquito para abajo, porque créeme que estaba yo demasiado enfocado, estaba muy motivado, había descansado muy bien, había dado ese respiro para empezar bien ese proceso para Tokio. Estamos haciendo una pretemporada, campamento, o sea, todo marchaba bien, todo iba genial. Y mi última competencia de este año fue La Paz, que estuvimos ahí en una Copa Continental. Uh-huh. Y bueno, esa fue mi última competencia y pues bueno, descansamos. Ahorita te puedo decir que estamos haciendo cositas, no sé, sí, bueno, no recuerdo si Eugenio lo mencionó, estamos haciendo más cositas, pero como nosotros, ¿no? Como retos, un 3K, un 5K full, un duatloncitos, por ahí uh-huh. tenemos creo que el fin que viene, cositas así, ¿no? Pues para uh-huh. no dejar, para motivarnos, pero también yo ahorita estoy prácticamente relajado, porque como platicamos fuera de esto, vienen unos años seguidos muy duros. Viene el próximo año Juegos Olímpicos, después Centroamericanos, Panamericanos, otra vez Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, se aprieta todo cada vez esto y ahorita estoy un poco relajado, estoy tranquilo, estoy con mi familia. Estamos entrenando pues lo que se pueda, cuidándonos a como se permita. Entonces, haciendo otras cosas, como también lo mencionó Eugenio, técnica nadando. La verdad de las tres disciplinas, y muchos lo saben, pues mi deporte más débil es la natación. Entonces, pues ahorita lo que estamos haciendo, mucha técnica, cosas que a lo mejor durante el proceso olímpico, pues ya no tienes tiempo, ya no puedes hacer, ¿sabes? Entonces, eso es prácticamente ahorita pues mi proceso a Tokio 2020+1.
Sí, oye, ya estás listo ahorita, pues bueno, a Tokio vas con todo, ya está dejado bien claro. ¿Ya puedes decir qué sigue? O sea, ¿te atreves a hablar de otro proceso? Dice Eugenio que todos los que están ahorita están como que miras al otro, pero no sé si también te incluye a ti, o tú no ves más allá. Sí, ¿y ya por una cuarta olimpiada? Es la pregunta.
Mira, sí, yo creo que sí. Digo, ya ves que uno, o como dice el dicho, hay uno pone, Dios dispone, viene el diablo y lo descompone. Uno, uh-huh. Yo siempre le he dicho, profesor, profe, yo voy a estar en esto hasta donde el cuerpo aguante, hasta donde el cuerpo me diga, ¿sabes qué? Ya estuvo. Ajá. Digo, desde mi primer triatlón, que fueron 8 años, todavía seguirle, digo, creo que son unos buenos años de machacar el cuerpo, también no sé qué tan bueno sea para la salud, uh-huh. pero mientras yo voy a seguir, es lo que me gusta, es lo que sé hacer, es lo que me apasiona, es mi vida, seguiré, y te digo, aparte como vienen ahorita años muy seguidos, creo que ese cambio de otro Juegos Olímpicos no se va a sentir tanto, ¿sabes? Porque lo último que vas a tener van a ser, es Juegos Olímpicos, Juegos Centroamericanos, Panamericanos, y vendría otra vez Juegos Olímpicos.
Sí, no hay descanso, no hay descanso. Ajá.
Entonces creo que sí podemos estar en otros Juegos Olímpicos. Y después de eso, bueno, como te digo, veremos cómo está el cuerpo, vemos cómo está el tema. Obviamente también soy muy consciente, ¿no? Soy muy consciente que también vienen generaciones muy buenas, muy fuertes, y que va a llegar el momento en que nosotros también, pues como pasó con los que estaban en su momento, ya va a llegar el momento en que dejemos la, uh-huh. la plaza uh-huh. y el...
Pobre Irving, dale chance ya al pobre Mor. Sí, déjalo ahí. Que
Ese Irving es un crack también.
Oye, ¿te atreverías a hablar o descartar o dejar la posibilidad abierta de las... Yo pensé que Irving no me le iba a contestar o le iba a ir por un ladito en relación a las largas o medias distancias. ¿Te llama la atención o no, ni por aquí te están pasando por la cabeza?
Ay, Dios mío, mira...
Para mandar, ahorita ahora. Le hablo a Specialized y digo, mándenle su contrarreloj a Crisanto, ¿eh? Yo ahorita les hablo y les digo, ¿eh?
Acá la tenemos. He hecho un par de 73. Uh-huh. He hecho unos intentos, porque los primeros no los terminé. Uh-huh. El que sí terminé y el que sí lo preparé bien fue el de San Gil, que quedé segundo. Primero lo ganó Tim Dom, yo quedé uh-huh. segundo. Ahorita, en la actualidad no es algo que me llame la atención. Sé que es prácticamente pues un proceso, ¿sabes? Es un proceso. Sí lo voy a hacer, lo quiero hacer. Pero ahorita en la actualidad no es como que me llame mucho la atención, porque siendo triatlón es totalmente otra preparación, totalmente otro tema, o sea, es muy diferente. Que se necesita mucho, mucho tiempo. Entonces, por ahora quiero enfocarme muy bien en este tema de Juegos Olímpicos, darlo todo, estar muy enfocado en esto, porque también hay otra, también se vienen Juegos Olímpicos de relevo. Entonces, relevo son distancias de super sprint. Entonces, no puedes estar entrenando
aquí ya,
para un 73, exactamente, y luego para super sprint, y luego olímpicos, o sea, pues no,
yéndote a matar a un 5K con Javi Gómez también, ajá.
Sí, entonces quiero terminar bien estos ciclos olímpicos y ya después, bueno, ya conforme va pasando el tiempo, se va viendo. Sí, pero sí haré. Sí está pensado y programado, sí.
Okay. Oye, ahorita hay una pregunta que me llamó la atención de un tema que tocó Irving, que él decía previo a Río que se fueron allá a Europa a entrenar de cara a las Olimpiadas. Y decía, queríamos alejar a Crisanto un poquito de la prensa. Algo así, dijo, no me acuerdo exactamente. Y a mí me botó inmediatamente porque decía, a ver, presión de la prensa, ¿no? O sea, como que si pudieras abonar un poquito en relación a, pues, conforme van aumentando las exigencias, pues también aumentan las críticas cuando no se dan los resultados o... Pues digo, pues a veces hay fuego, hasta fuego amigo, ¿no? Entonces, ¿cómo lidias tú con, primera pregunta, si existe la presión de la prensa? ¿La has sentido? ¿Te has sentido como que tienes que alejar un poquito de lo que dice o no se dice de ti? Y si te has sentido presionado por ese tema o has aprendido a lidiarlo y de qué, a lidiar con él y de qué forma.
Sí, te digo, me cuida mi mujer me cuida, el Irving.
Ya, ahí está el tráiler ahí, ya, con eso es lo que voy a poner, bueno, adelante.
Me cuida, sí.
No, mira, a su Crisanto no se lo toque, ¿no? Irving es acá, no, güey, no, hombre, ya empieza, le empiezo a echar carrilla, no, es, nada más yo le echo, ajá.
Porque se lo lleva.
Sí, sí, sí.
El tema de la prensa siempre va a estar. El tema de la prensa es el pan de cada día, mi Beto. Desde que éramos chavillos, se acercaban reporteros, esto, el otro, y pues siempre hay el que te quiera poner el pie, el que te quiera poner preguntas ahí medias. Ya sabes, ¿no?
En contra de otros triatletas, ¿no? Como queriendo crear rivalidades, sí, que le insisten. Ajá.
Sí, o muchos otros temas, ¿eh? O luego ya sabes, la típica que el deportista o el entrevistado siempre dice A, y ya publicaron que no, pues que dijo B, C, D, E y F. Entonces, es complicado. Entonces, hasta eso, por eso te digo que creo que he tenido la fortuna de rodearme con gente buena, porque siempre me orientan, ¿saben? Siempre me habían dicho, Eugenio, desde que era pequeño, me decía, viejito, mira, te van a entrevistar, acuérdate que hiciste esto, acuérdate que vamos por esto, acuérdate que el ranking, acuérdate que... Y pues ya de ahí no me salía, ¿no? Y
poco a poco, lee este papel, morrote. Sí.
Ándale, ándale. En 1982 nació, sí. casi, ¿no? Y poco a poco, pues, vas agarrando experiencia, ¿no? Entonces, obviamente, conforme vas teniendo resultados, pues también vas teniendo más responsabilidades. Así yo siempre lo he visto, pero nunca presión, nunca me he presionado, nunca me he dejado o enganchado de la prensa o de cosas así, nunca, o sea, nunca. Ya sabes que la típica siempre va a ser, México, un fracaso, porque por ahí me acuerdo que a Irving por ahí le tiraron por ahí uno que otro periodicazo por ahí de una carrera que hizo un excelente papel, y por ahí, resultados mediocres para el triatlón mexicano, o sea, eso siempre va a haber. El tema es no te enganches, sí. Es complicado todo esto, o sea, la gente, tú que lo sabes, la gente que nos oye.
Sí, sí, sí.
La gente que nos oye, pues sabe todo lo que se lleva, ¿no? O sea, realmente no vamos de vacaciones, no vamos a rascarnos la panza, no vamos a, no, pues sí, hoy esta competencia me la voy a echar relax. O sea, no, o sea, vamos a rajárnosla, a romperla y hay mucha gente que no sabe.
¿Y tú ves al podcast? ¿Cómo ves al podcast, güey? ¿Como prensa? Porque el vato dijo, no, o sea, cuando él dijo, yo ahí en ese momento caí el 20, ¿yo qué carajo soy? Aparte un payaso, ¿no? Aparte un payaso, que es lo que me dice él por fuera, pero aparte yo qué soy.
No, son, es un helado combinado.
Mira, y no, a lo que voy, y por eso te pregunto, porque obviamente ha habido una, vamos a hablar de una evolución, de la forma en que el contenido de triatlón llega a la gente, ¿no? Ahorita con las redes sociales, ahorita con los mismos podcasts, y pues pasa a ser ahora un arma de doble filo, pues yo he visto que pues digo, tú, pues no es secreto, pues tienes redes sociales, tienes patrocinadores aquí y allá, y pues a veces estás expuesto en muchas cuestiones, ¿no? También, ¿cómo lidias? No la parte de la prensa, pero personas que, pues después, detrás de un teclado, pueden, escondido detrás del celular, pues también opinan. Yo personalmente, una vez te estaba siguiendo y vi como una persona te criticó y por un patrocinador que tenías, que, o sea, ¿por qué porque simplemente una crítica, pues? Y sé que es difícil a veces, pues, no contestar, sé que es difícil a veces no contestar a una persona que la verdad habla sin saber y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Cuál es tu opinión y de qué forma lidias con, pues, yo le llamo el hate de las redes sociales? Si yo que tengo 2 seguidores en Instagram y se la pasan tirándome por todo, no me quiero imaginar lo que te escriben a ti, pues. Entonces, ¿cómo lidias con eso, pues? ¿Y cuál es tu postura al respecto? Y, pues, te felicito porque yo siento que lo manejas muy, muy bien ese tema.
Sí, no, mi Beto, mira, yo creo que es algo bastante importante, que yo creo que muchos compañeros se enganchan de eso y, bueno, pues al final cada quien tiene su personalidad, ¿no? Yo me considero una persona relax, tranquilo, no sé si el prototipo del jarocho sea, pues más o menos así, pero yo me considero alegre, positivo, no sé, ¿sabes? Y no, o sea, sí, sí, ya con lo que me dijiste, hasta me imagino qué mensaje fue.
No sé, pero yo vi que una vez te dio un mensaje, le contestaste y a las 10 minutos lo borraste. Sería mucha casualidad. Yo también he contestado y me he enganchado con el nombre del podcast y luego no, y me han regañado y he aprendido. Y igual tú, pues, o sea, no tiene nada de malo. Somos, es que la gente no entiende, pues, que somos humanos, pues, y para mucha gente es muy fácil hablar. Y yo, tú con una carrera de 20 años te enganchas. Imagínate yo que hace 3 meses no sabía ni el vecino triatleta quién era yo y ahorita, pues, me recibió tipo de mensaje. Pues, es un tema, pues, muy difícil. Pues, entonces, pues,
sí,
bueno, continúa.
Pero siempre va a haber, ¿sabes? Y mira, yo estoy muy consciente, y a lo mejor alguna de la gente que nos está escuchando y a lo mejor de las que nos escribe por ahí, créanme que yo en lo personal, sí, o sea, bueno, yo leo todos sus mensajes, los veo, es más, y no es en te lo juro, mi Beto, no es en forma de burla, no es en forma de nada, pero yo a todos los comentarios positivos, negativos, a todos les doy like, a todos, porque los leo y de vez en cuando también, luego esa gente dice cosas, a lo mejor sí en un momento te llegas a aprender y dicen cosas malas, pero también luego de ahí aprende uno, ¿sabes? Estoy muy consciente que no a toda la gente, o sea, no estamos para caerle bien a toda la gente, como tú, como muchos. Hay muchas personas que les va a gustar tu trabajo, y hay muchas otras personas que no les va a gustar tu trabajo.
Y no pasa nada, absolutamente.
Y no pasa nada, o sea, y ya, hasta ahí. Y créeme, o sea, y te lo juro, te repito, tengo la fortuna de que la mayoría de mis seguidores y de las cosas que publico, el 99, o sea, digo, independientemente de los de cuántos números o cuánto tenga una foto, un like, reproducción, lo que independientemente de eso, el 99.9% de las personas que comentan una foto que yo subo, un video o algo así, todas, mi Beto, todas. Y eso es algo que quiero agradecer y resaltar, que la gente súper positiva, súper buena, súper... Y saludos desde Dominicana, y campeón esto y que lo otro, y esto, y saludos, y que me motivas, y que aquí, que allá. Son muy poquitas la gente, pues... que está enojada con la vida, y que siempre está ahí, que escribe, no, que es como es posible, que estos atletas profesionales andan promocionando tag, o sea, ¿sabes? Son muy pocas. Y sí. Yo a LOL, o sea, justo como
robándole, le roban talento a quien en realidad se lo merece. Sí, 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 mil de comentarios que te encuentras por ahí que dices, güey, o sea, se trata al final de cuentas, y tú me lo decías fuera de cámara, de cada quien desde donde le toca, hacer más grande el triatlón. Pues yo estoy consciente y me está cayendo el 20 desde hace semanas para acá, que me guste o no, pues yo ayudo a hacer más grande el triatlón, yo Beto, y pues eso también viene con una responsabilidad, ¿no? Y continuando el tema, Crisanto, o sea, los resultados, y pues tú lo ves, y la forma en que se contacta es en el día a día, ¿no? En el día a día tú recibes esos mensajes. No tienes, yo iba a hacer una temporada según iba a terminar contigo, y esto no puede parar porque al final de cuentas, después de cada episodio, no tienes idea de cantidad de mensajes de gente que, güey, Beto, sigue con esto, felicidades, esto, ve por Crisanto, ve por tal, güey, no te pares por nada. Entonces, así como también a veces te da para abajo, pues te da gasolina, pues. Y las pruebas contigo es que ahorita no hay ningún niño, y tú lo sabes, que no quiera, no hay ningún niño triatleta que no quiera ser como Crisanto Rajales, pues, o sea, te ven, y yo he visto en videos como niños te ven y, o sea, güey, eres un héroe, pues, para muchos, y eres la vara, para mí eres el máximo exponente, pero, pues, cada quien puede pensar lo que quiera. ¿Cómo, qué significa para ti eso? Pues, la parte de los niños, pues, la responsabilidad que conlleva, ya lo estás diciendo, pero ¿qué le dices a un niño cuando le ves? ¿Qué le dices ahorita a un niño que te está escuchando y que dice, hey, Crisanto, la neta, yo quiero ser como tú? Yo creo que ya lo dijiste entre líneas, qué es lo que hay que hacer, pero tú dile al niño de 9, 11, 15 años que está escuchando el podcast.
No, ¿sabes? Eso es muy importante. Es algo que a mí me gusta y me alegra, porque me veo reflejado en ese Crisanto, en ese frijolito cuando empezó, ¿sabes?
Viendo a Paco ahí colgándose de la falda de Paco.
Exactamente. Entonces, a todos esos niños, y sabes, yo tengo como de ejemplo algo que a mí me pasó. Cuando yo era muy niño, y de hecho tengo muchas, muchas fotos, yo hasta la fecha sigo admirando a Germán Silva, el corredor, a Germán Silva. Yo lo admiro muchísimo, he tenido la oportunidad de convivir con él, mis papás se llevan, mis papás se llevan muy bien con él.
A quien no sepa, él ganó el maratón de
Nueva York.
De Nueva York, lo tengo presupuestado. De hecho, fue entrenador de Tania, que conoce a Tania Hernández, que la voy a entrevistar.
Ah, cómo no.
Un saludo. Órale. A Tania. Es más, no, ahorita Tania debe estar colgada de las lámparas que estamos hablando de ella. Saludo a Tania Hernández. Nadie sabe quién es, pero va a salir después de ti. No, no, no. Es más, mándale un saludo a Tania, pues que te ama, por cierto.
No, hombre, sí, no, de hecho hace uno o dos días nos estábamos escribiendo porque subí una historia de una ruta de montaña por acá y ya hasta la invité a rodar bici en montaña por acá. Espero se pueda dar una vueltecita con su esposa y su familia.
Me puedes invitar, Tania. A mí también. Saludos, Tania. Ya nos estamos yendo, ya nos estamos yendo. Oye, continúa en relación a...
De los chavitos.
De Germán Silva, Silva, estabas con Germán Silva.
Ajá, a lo que voy es de que cuando yo era niño, iba yo al estadio porque luego venía a correr a las competencias, se hacían buenas competencias acá en Jalapa, en el estadio jalapeño, y no sabes en un futuro lo que tus palabras puedan hacer efecto a esos niños, ¿sabes? A mí me motivaba muchísimo que él me dijera algo chido, que él me... En ese tiempo él lo patrocinaba una marca que se llama Fila. Entonces, él luego me regalaba unos tenis, un balón de básquetbol, un esto, y venga, campeón, venga. Entonces, yo con los niños que ahora me siguen, que sí tengo muchos seguidores, chavitos, niños y niñas, entonces me veo yo reflejado. Entonces, yo digo, es como si yo fuera Germán y los niños fueran yo, ¿sabes? Entonces, yo les trato de dar siempre aliento, siempre que una foto, sí, ¿qué onda, campeón? ¿Cómo estás? ¿Qué es tu primer triatlón? No, ya mi segundo. Ay, ¿te gustó? O sea, hacerle plática, ¿sabes? Que se sientan bien, que se sientan en confianza, que vean el deporte como el estilo de vida. Porque, mi Beto, al final tú no sabes qué niño de ellos pueda ser campeón olímpico de triatlón, o a lo mejor de ciclismo, o de natación, o de otro deporte, ¿sabes? Entonces, pues trato de motivarlos y también por eso te digo, es porque yo me veo reflejado en ellos, ¿no? Yo creo que muchos de los grandes, yo creo que así también nos vemos reflejados cuando empezamos.
Oye, y hablando precisamente de ese tema y ya para terminar, tú lo estás diciendo, ¿no? Lo que significan los niños y la forma en que tú les das la atención y por qué lo haces, eso no se puede aparentar. Pues. Eso no se enseña, nadie lo hace por compromiso y si no lo sientes, por más que le digas al niño, pues no le va a llegar. Pues entonces, para que un niño le llegue, lo sientes. Y pues tú sientes esa vibra y se la regresas a los niños, ¿no? Y habla del tipo de persona que eres, no es por echarte flores, ¿no? Pero inclusive, pues digo, teníamos agendados, de hecho ya no me acuerdo cuánto, pero estábamos agendados para grabar y fue cuando tu mamá tuvo, pues digo, un accidente, ya nos dijiste que está bien y todo, y me cancelaste. Bueno, no me cancelaste, yo vi que subiste una historia con tu mamá, que tu mamá está accidentada, y yo dije, no, pues no hay más, o sea, no lo voy a entrevistar, pues ya de aquí a una semana le hablo a Crisanto, le digo, oye, ¿qué onda? Y tú desde el hospital me mandaste un texto diciendo, o sea, me marcaste y todo, oye, Beto, no voy a poder, discúlpame. O sea, yo digo, a ver, güey, este vato, doble olímpico, está con su mamá en la cama, fractura, esto y lo otro, y me marca, tiene la atención de marcarme y decirme, güey, no puedo ahorita, perdón, ¿cuándo podría? Disculpándote. Yo decía, no, güey, o sea, ¿qué está pasando, güey? Y pues hablando contigo en el día a día, pues esa sencillez, esa consideración al resto de las personas, eso de la gente, pues no puede creer o es muy difícil creer eso de que, es que Crisanto, pues tú lees todos los textos, esto y lo otro. Entonces, no es casualidad, pues que los resultados pues van acompañados con el tipo de persona que eres. Yo siempre lo he dicho. Entonces, pues digo, de parte mía, Beto Jiménez, te agradezco muchísimo y para mí, pues es un ejemplo. Antes de terminar, ¿hay algo más que te gustaría agregar?
No, Beto, pues bueno, justo lo que tú mencionas, que al final, pues mis resultados pues no me hacen ni más, pero tampoco menos persona que nadie, ¿no? Yo creo que todos somos iguales. Muchas cosas que me inculcaron mis padres desde niño, que les estoy muy agradecido. Al final todo esto es por la dedicación o la acción que hacemos el día a día, el esforzarnos, el tratar de hacer algo y superarnos. Pero, pues bueno, al final te digo, yo trato de ser positivo, alegre, enfocarme bien en lo que hago, en mi trabajo, agradecerte a ti también, porque sí, de hecho ese día, te lo juro, mi Beto, te lo juro, ni me acordaba, pues estaba yo con el tema de mi madre, que como dices, ahora ya está bien, y yo ni me acordaba, solo porque recibí un mensaje tuyo, y ¿qué onda, carnalito? Oye, no manches, si no, lo dejamos para otro día, ya fue cuando te escribí, pero no me acordé, y pero pues mira, yo creo que hay muchísimos temas que se puedan hablar, muchísimos temas. Espero que la gente pues se divirtiera o se entretenga con los podcasts que haces. Como te dije en un principio, te deseo lo mejor, el mayor de los éxitos. Espero por ahí coincidir en alguna carrera cuando se pueda. Y pues nada, me voy a agradecer a todos nuestros patrocinadores, tanto los tuyos como los míos, que también sabemos que sin ellos, pues es difícil, es complicado. Uh-huh. Agradecer a todos los que nos están escuchando y bueno, agradecer a todos que están bien atentos, no nada más en Crisanto, sino en toda una selección de México. Y bueno, aquí vamos a estar, aquí vamos a seguir para lo que los procesos olímpicos que vengan. Y bueno, mi Beto, la verdad que la pasé increíble, siempre es un gusto platicar y esperemos por ahí coincidir en una batalla de freestyle por ahí.
Sí, o sea, quien no sepan, Crisanto es, ya bueno, ya lo dije, ¿no? Pero eres mega, o sea, yo hablé con Crisanto durante, pues qué, tenemos que 2 meses platicando y las primeras 2 semanas ni siquiera hablamos de la entrevista, o sea, hablamos de algo, una regla que yo tengo a la gente que voy a entrevistar es de que, digo, tiene que ser buena persona, pues obviamente encuadras, pero tienen que ser mis amigos antes para que se dé esta naturalidad que no puedes, no se puede aparentar, ¿no? Te digo, y esto, pues se tiene que dar, ¿no? Y se da con todos, pues por eso, es un proyecto, yo creo que evidencia lo que quiero este proyecto y lo que significa cada entrevista y todo, entonces a final de cuentas, en 2 semanas no hablamos nada más que puro pinche freestyle, que si el asesino, que si vos, que si réplica, o sea, todo bien contigo. Entonces, pues sí, a ver cuándo nos vemos de eso. La única diferencia entre tú y yo es como a ti te patrocinó Red Bull, pues les hablas de tú a todos, pero bueno, yo le puedo hablar de tú a Crisanto Grajales, así que pues más o menos ya estamos a mano.
Eso, mi Beto, eso. No, hombre, pues por ahí lo saludamos a los buenos, al buen Mau.
Sale, pues, antes de irnos, aquí está esta dinámica, le hice con Lucho de la Vega la semana pasada y a la gente le encantó, la voy a improvisar así a quemarropa. Te voy a decir una palabra, o sea, una persona, un hombre, lo que sea, y tú me dices lo primero que se venga a la mente, puedes decir paso, o puedes decir la primera palabra que quieras, ¿no? Una frase, lo que sea, ¿listo? Muchas están repetidas, a ver, déjame pongo aquí. ¿Listo? Sale, vamos. Ok, ¿listo? Puedes decir paso, listo, ¿eh?
A ver.
Ok. Órale. A ver si no te comprometo. La última está... Sí, puta pues madre, ok. Ok, va.
Mira, vamos a ver.
Ok. Puedes decir paso, ¿eh? Ok, Javi Gómez.
Órale. Ay.
No, pues la más fácil, güey. Ya
No, es que es muy complejo ese cabrón. Killer. Killer, sin duda.
Ok, 70.3.
Respeto.
Kona.
Reto.
Podcast de triatlón.
El mejor.
Hate en redes sociales.
Alay.
Specialized.
Lo mejor.
Paco Serrano.
Mi amor.
No es a llorar y no espero que no se ponga celoso. Irving Pérez.
Camarada.
Eugenio Chimal.
Uy.
Mentor. Está llorando ahorita Eugenio, mentor.
Sí.
Ok, y la última, güey. Boda.
No.
Ni no, qué, güey, nada más dije boda, güey.
No, que, pues ni Dios lo mande.
Dale, Crisanto. Gracias, te dejo el micrófono para que te despidas. Muchísimas gracias por tu tiempo. O sea, se pudrió el reloj, dirían en freestyle. Yo creo que va a haber para 2 episodios aquí, parte 1 y parte 2, en el podcast de Tri. Tienes tu casa para venir y hacer lo que absolutamente quieras. Y eso no se lo digo a cualquiera. tú tienes tu casa y tienes el micrófono abierto para que vengas aquí y puedes venir a insultar a quien quieras, a dar cualquier declaración, lo que quieras. Aquí es tu casa, ¿eh? El podcast de Tri. Cierra el episodio y estamos en contacto.
No, hombre, mi Beto, pues mira, nada más pues agradecerte, agradecer a todos los que nos escuchan. Estamos pendientes de tus podcasts. Muchas gracias también por tu tiempo, por la entrevista. Me la pasé increíble, una buena charla. Y pues sí, esperemos y ojalá se pueda hacer la segunda parte, porque bueno, yo creo que en todo este tema hay muchísimas cosas que abarcar, tanto alimentaciones, patrocinios, planes para las próximas generaciones, muchísimas cosas que a lo mejor son muy interesantes, o a lo mejor platicarlas con alguna otra persona. Y pero bueno, yo encantado, mi Beto, de poder hacer otra segunda parte. Y bueno, pues una vez más agradecer mándale un saludo a tu familia y bueno, pues seguimos en contacto, mi Beto. Muchísimas gracias.